Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto aviones. Aviones, una dramaturgia de teatro de Manolo Díaz que ya escribió hace un buen ratito donde pues él fue finalista en el Premio Nacional de Dramaturgia Joven por ahí del 2017 con esta obra del Premio Gerardo Mancebo del Castillo. Pero tenemos aquí a uno de los, no solo actores, directores, porque ahorita nos van a platicar cómo está esto, que también es director, ¿no? Es parte de la obra, es parte de lo que él está haciendo, él es de lo que está, vamos a platicar con el Manuel Pavía. Espero que se pronuncie bien porque tiene acento en la I.
Sí, así es.
Pavía, sí, porque nomás decimos Pavia, pero dije, no, no, no tiene acento en la I, Pavía. Entonces, Emanuel Pavía, él es egresado de la UNAM, orgullosamente universitario, nacido en la Ciudad de México, y aquí estamos platicando. Tiene una amplia trayectoria, tiene ahí, métanse a internet y van a encontrar todas las obras que ha estado, que es parte de su aporte cultural, inclusive algo que ahorita lo platicaremos, ¿no? En la obra no sé si tú hagas ese papel donde le dicen, eres actriz de telenovela. Dice, no, yo soy de teatro, momento, momento, yo soy de teatro, ¿no? Y eso pues.
No, 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 al revés. En la obra justo ocurre al revés, que me dice mi hermano mayor, que es Gumaro, me dice, tú deberías entenderme, tú eres actor. Y yo le digo, oh, pero de televisión, ni loco haría teatro.
Ah, bueno. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces es parte de ahí, pues nosotros encantados, bienvenido, bienvenido, Emanuel, y pues vamos a platicar de aviones, esto que están presentando en el Centro Cultural El Hormiguero. ¿Qué es aviones para que la gente empiece a interesarse más?
Claro, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, José Luis. Y bueno, para hablar de aviones, pues sí, como bien dices, es una dramaturgia escrita por Manolo Díaz, es un dramaturgo sinaloense, es de Mazatlán. Y pues esta obra es la travesía de tres hermanos, Gumaro, Wilfrido y Wenceslao, que despiertan en el limbo sin recordar por qué. Y les van arrojando avioncitos de papel, tampoco saben quién es, quién se los arroja, y lo único que saben es que tendrán que superar tres pruebas para salir de ahí, y al final solo dos de ellos podrán marcharse. Entonces, ese es el planteamiento de la obra, y pues al ser esto, lo único que saben, pues están ya condicionados a una despedida, ¿no? Y que este viaje, que es a través de los recuerdos, porque hay muchos viajes al pasado, ¿no? Es se va construyendo la historia de estos tres, ¿no? Vas entendiendo sus miedos, sus preocupaciones, sus frustraciones, y es un viaje de despedida, y uno podría pensar que es algo muy trágico, y sí, en parte, pero una de las grandes virtudes de la obra es que está manejada con mucho humor, ¿no? Entonces, es esa dualidad lo que hace Aviones, desde mi punto de vista, un texto maravilloso, ¿no? Que brincas de un estado emocional a otro, en un así, rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso va Aviones.
Exacto. Es un recuerdo. Y de hecho, yo debo confesar que me apresuré a buscarla, a leerla. Dije, pues vamos a ver de qué hablamos. No, no, por ahí encontré videos de esta misma presentación en otros lugares, en Mazatlán, en Michoacán, donde diferentes actores la han presentado, y me di a la tarea de buscar la obra, a leerla rápido, ¿verdad? Para tratar de hablar, y pues yo creo que es parte del México nuestro. ¿En qué aspecto? En lo que vivimos día a día, porque a final de cuentas son tres hermanos que se están encontrando con lo que viven o han vivido día a día hasta llegar a ese punto donde cada quien expone, ¿no? No sé, inclusive a mí me llama la atención que en una parte de la obra, no sé si ustedes la estén diciendo ahí, pero decía, le dice, no, es que son, no, dijo, ¿cómo dice? Homosexuales, somos, no, o son putos, dice, no, un momento, son gays, o sea, ya entra una visión diferente a los que fuimos niños adolescentes en los 60, 70, ¿no?
Sí, claro, creo que es un planteamiento que también, creo que sin ser su objetivo, va cuestionando cosas de nuestra misma masculinidad, ¿no? Que creo que al ser tres hermanos, ¿no? Hombres, como que el mismo planteamiento de la obra va permitiendo que ellos vayan abriendo algunas heridas, ¿no? Que traen. Y creo que ese es un planteamiento también muy, muy llamativo para estas nuevas preguntas que nos hacemos los jóvenes y que ahora creamos, ¿no? Como cómo replantear esas, pues sí, esas masculinidades de las cuales hemos aprendido y cómo abrir por medio del teatro, de la sensibilidad, de la honestidad, estos vínculos. Y este diálogo intergeneracional, ¿no? Y como, desde el humor, claramente, ¿no? Que creo que es
Sí.
algo muy padre.
Sí, no, no, y se da, no, esto, y yo inclusive reitero, al estar leyendo, al leyendo la obra, me recordó pasajes en mi vida, en qué aspecto. Por ejemplo, son tres hermanos, pero tan diferentes, ¿no? Yo recuerdo cuando hice mi servicio social allá en el cercano 1986, creo que todavía no nacías. Ahí en la casa donde amablemente me rentaban un cuarto para poder vivir en el pueblo, la mamá de la señora que me rentaba, mamá Calla, un día platicando me dice, no, doctor, mire, estos son los hijos, dice, mire, son diferentes, no se parecen en nada, así son los hijos, doctor. Y me enseñó su mano, dice, son,
Sí.
no, no son, son hermanos, dice, pero no son iguales, todos son diferentes, doctor.
Sí.
Te hablo de una señora que en ese tiempo tendría unos 70, 80 años y con esa sapiencia, así que me dice, no, y me enseña la maestra, son los hijos, doctor. Entonces yo al momento cuando dije, no, pues ahí Gumaro, Wilfrido y Wenceslao, pues son algunos de esos cinco dedos nada más, ¿no? Que son diferentes, están unidos por la misma mano, son parte de la mano, pero son totalmente diferentes.
Claro, sí, totalmente. De entrada, creo que lo que los une, lo que los vincula emotivamente y de cercanía, pues es la ausencia de un padre, ¿no? Y la ausencia de un padre que no se fue por voluntad, ¿no? Sino que el destino se los arrebató.
Claro.
Entonces, a partir de ahí hay un vínculo, porque creo que todos estamos, no somos exentos a esas despedidas, ¿no? O a esos vínculos rotos. Entonces, creo que a partir de ahí ya hay una manera de vincularse, de identificarse. Pero ya a nivel individual, pues son muy distintos. Bueno, de entrada el mayor es un dramaturgo frustrado, ¿no? Que no sabe escribir, para empezar. El de en medio, Wilfrido, jugador de las fuerzas básicas del América, que fue bateado por el amor de su vida, ¿no?
Entonces que le ha
Y
venido a las Chivas el amor de su vida.
yo creo que fue eso. Y no logró pasar a primera división, ¿no? De entrada. Y el hermano menor, que es el que yo hago, fue actor de telenovelas en su infancia, pero pues ya ahora en su juventud, en su adolescencia, no tiene proyectos, no le llaman, ¿no? Y creo que justo esas tres facetas de la vida que viven estos hermanos, que tiene que ver con el fracaso, ¿no? Desde muy su perspectiva individual, creo que van vinculando, ¿no? Y se van unificando en ese sentido, pero sí desde su carácter y desde sus particularidades, ¿no? Como bien lo dices, qué hermoso esto que te dijo esta señora, ¿no? Que sí, así es, y que los
Sí,
vincula también el amor, ¿no?
claro, sí,
Eso
están
es lo
unidos,
más valioso.
pero son totalmente diferentes. Y
Claro.
Y claro, y cada uno ve su perspectiva, ¿no? En este caso, pues uno desde la escritura, el otro desde la actuación, el otro desde el fútbol, pero al final de cuentas representan algo, ¿no? Y eso es lo que vivimos familia a familia. E inclusive,
Claro.
bueno, lo que yo llamo, mis amigos llamamos los hermanos de vida. ¿Quiénes son los hermanos de vida con los que convives día a día? Con esos
Claro.
lazos sanguíneos y que con ellos también identificas algo, eres algo, te dices algo, te bromeas, te dices, y que es parte también de esa forma sarcástica de ver la vida en ellos tres al tratar de saber, bueno, quién se va a quedar aquí, quién va a dar el paso al otro, a más allá, y quiénes nos regresamos, ¿no? Porque
Claro.
al final de cuentas vivimos en un mundo donde cada uno de nosotros quiere que sea ideal. Obviamente nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer, porque cada uno es diferente y cada uno va a vivir su vida de forma diferente. Yo por eso
Claro.
siempre dicen, cuando me dicen, ponte en los zapatos de tal, no, yo no puedo ponerme en los zapatos de tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sé cómo siente, yo a lo mejor soy diferente, ¿no? Te doy un ejemplo, yo soy padre de tres hijos varones y pues les hemos dado libertad de vivir, esa libertad incluye traer a sus novias y se pueden quedar a dormir aquí una semana y no pasa nada. Y una amiga me decía, ¿y si hubiera sido mujer, le permitirías lo mismo? Le digo, es que no tengo hija. Yo no sé pensar en qué habría hecho. A lo mejor muy fácil te puedo decir, sí, está bien que traiga a su novio y se quede aquí. Digo, pero en mi cabeza no entra porque yo tengo tres hijos varones. No puedo pensar que tener una hija, y si puede atraer a su novio, ¿no? A lo mejor de mi perspectiva, como educo a mis hijos, pues que lo traiga. Pero
Claro.
es muy difícil, yo le decía a ella. Es muy difícil, te voy a contestar lo más fácil. Sí, sí lo haría, pero no puedo pensarlo porque no la tengo.
Claro.
¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Es lo que yo estaba viendo y leyendo rápido, que cada hermano es diferente y cada quien piensa desde su punto y por eso se permite, a lo mejor, lo que tú bien dices, dentro del humor, pues reírte. Ahora le dicen bullying, pero antes decía, tú chíngatelo, dile eso y de todos modos, es fracasado en esto, ¿no? Que somos así, ¿no? Ahora dice, no, no me hagas bullying, ¿no? Pues de todos modos estás chaparro, prieto, alto, güero, flaco, y eso lo hemos vivido desde siempre, ¿no? Y malos que fuimos niños en los 60, yo fui niño en los 60, adolescente en los 70, y la forma era diferente, y tú llegabas a la casa y le decías, es que el maestro me agarró, me dio tres borradorazos, algo hiciste, chin, ya, entonces, ¿para qué le decías a tu mamá? Y si el maestro te había ejecutado porque hiciste algo, ¿sí? ¿O qué pasaba? Te peleabas, y que, pues, me peleé, y que, bueno, no, pues, bueno, si no regresas y le rompes el hocico, yo te lo rompo a ti, pues, tenías que regresar a rompérselo, esa era la vida. Esa era la vida 60, 70. Ahora
Claro.
ha cambiado. Entonces, esa vida la vas viviendo de forma diferente y reitero ahorita lo que son esos aviones, pues que lo hacen verlo diferente los tres hermanos, no solo el entorno, sino la vida que ellos tres vivieron, ¿no?
Claro, sí, que creo que eso es, ahorita que lo dices, es uno de los, de las grandes también virtudes de la obra que nos permiten hacer esas remembranzas, ¿no? Irnos al pasado, pensar en nuestros hermanos, y aunque, por ejemplo, también pensamos en los, en aquellos que son hijos únicos, pero llega a haber hermanos que uno escoge, ¿no? Que son los
De vida.
amigos o amigas que son tan cercanos, que son vínculos tan fuertes que les dices prácticamente hermanos, ¿no? O a esos amigos de tus papás que son tan igual, tan unidos, que son, se vuelven los tíos, ¿no?
Acto.
Entonces, que creo que es uno de los, de la fraternidad, ¿no? Uno de los valores más humanos y más únicos.
Sí, claro, digo, y de hecho lo que te decía al inicio, son los hermanos de vida que te llegaron, ¿no? Inclusive algunos de mis amigos, entre comillas amigos, porque luego me dices que eres mi amigo. No, William, tú hace muchos años dejaste de ser mi amigo, eres mi hermano. Gente que
Claro.
conocemos desde hace más de 50 años ya no son mis amigos, son mis hermanos de vida.
Claro,
Y
claro.
eso es lo que debemos de ver, pues decía yo que al estar leyendo rápido lo de aviones. me llevó a eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, que a cada uno nos lleve. Lo vamos a sentir diferente porque cada uno vamos a la perspectiva da, caray, pues a lo mejor te identificas con Gumaro, o a lo mejor con Wilfrido, a lo mejor con Wenceslao, pero te vas a identificar con alguno de los tres, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que yo creo que lo maravilloso que se da en esta obra que ustedes, pues de alguna forma la están llevando, le están dirigiendo, ¿no?
Sí, fíjate que ha sido un proceso muy interesante porque en un inicio, Rodrigo es uno de los actores, somos tres, somos Rodrigo, Alonso y yo. Rodrigo fue el que leyó la obra en su momento y nos convocó. Yo no lo conocía mucho a Rodrigo. Coincidimos en un proyecto, pero muy, muy aisladamente y ahí nos hicimos compañeros y platicamos, la pasamos muy bien. Y después él me invita a este proyecto. Después sabía que ya había invitado a Alonso, yo ahí los conocí a los dos. Y en un inicio Rodrigo la iba a dirigir, o sea, él nos planteó que él iba a dirigirla y a actuarla. Entonces empezó a llevar una serie de ideas que él tenía en su cabeza, que ya al momento de ir avanzando en el proceso, nos fuimos dando cuenta que algunas ideas pues no machaban con el mismo texto, porque al haber un texto tan bien escrito, tan bien hecho, pues es el que nos va guiando, ¿no? Va cobrando su vida propia, ¿no? Entonces, al momento de empezar a tratar de congeniar las ideas, nos fuimos dando cuenta que las aportaciones que empezamos a dar Alonso y yo, ¿no? Iban sumando en relación a las que iba dando Rodrigo, hasta que hubo un momento donde Rodrigo nos dijo, miren, esto ya dejó de ser una dirección, mía, entonces yo quiero escuchar al proceso, que fue algo muy, muy generoso de su parte, yo se lo agradezco mucho. Y que dice, nos dijo, ¿no? Yo quiero que esto lo hagamos entre los tres, de la manera más horizontal, y entre los tres llevemos este barco a flote. Y así fue como lo hicimos, y fíjate que ahora que ya viendo un poco en retrospectiva, porque esta obra la estrenamos el año pasado, en julio, me parece, mayo, julio, no recuerdo bien. Esta es nuestra segunda temporada, que nos fuimos dando cuenta que durante el proceso ocurrió algo muy muy similar a la obra, ¿no? Que nos empezamos a hermanar. Ya
Claro.
no solo como compañeros de trabajo, sino como amigos, como colegas y como hermanos ahora, ¿no? Del teatro, de la ficción. Y creo que se cumplió el propósito, ¿no? De la obra y que al momento de actuar y de crear juntos hay ese lazo y ese entrañamiento tan, tan hermoso, ¿no? Que muchas veces no pasa, ¿no? Que a veces estás con compañeros o compañeras de trabajo con los que pues eso no ocurre, ocurren otras cosas, pero eso no. Y tiene otras particularidades, ¿no? Pero en esta ocasión sí ocurrió, ¿no? Y somos muy unidos y muy trabajadores y creo que es una de las grandes virtudes, ¿no? El poder encontrar un grupo así de trabajo y más pues haciendo lo que más nos gusta para lo que estudiamos y que amamos.
Claro, ¿no? Y esto se da, obviamente, cada uno le va dando su punto y a lo mejor dices, Wenceslao tenía estas características, pero ya me identifico más, ya soy más Wenceslao, ya soy más Wilfrido, ya soy más Gumaro yo, porque le estoy
Claro.
viendo y la estoy sintiendo de tal forma, ¿no? Yo recuerdo aquí, yo soy un admirador entre otros, de Marlon Brando, me fascina, yo creo que grandioso Marlon Brando. Pero más se me hizo grandioso después del Padrino y después de leer no solo el Padrino, leer y ver todo lo que hubo alrededor de este, ¿no? Y en parte de lo que decía, ¿no? A mí me fascinaba ver que dicen, bueno, él creó en su mente, él creó a Vito Corleone con cara de perro bulldog. Y puso las prótesis, esto por.
Sí.
Él tiene cara de perro bulldog. Muy probablemente Mario Puzo pensó que tuviera cara de perro bulldog, Vito Corleone, cuando lo creó y lo tenía en su mente, pero esa cara se le quedó gracias a que Marlon Brando dijo: él tiene cara de perro bulldog.
Claro.
Y así fue la imagen que terminó, obviamente, a la edad donde él la hizo, ¿no? Ya lo que hizo Robert De Niro cuando era joven, Vito Corleone es otro, pero él dice, yo lo imagino así. Y se terminó, y tú ya cuando dices Vito Corleone, piensas en la cara de Marlon Brando, piensas
Claro.
en la cara de perro bulldog que él creó para El Padrino. Entonces, aquí va a ser esto, al rato va a decir Wenceslao, pues es el que creó tal, Wilfrido es el que creó tal, Gumaro es el que creó tal, y es la imagen que
Claro.
vamos a tener probablemente que sea diferente a lo que pensó Manolo Díaz, a lo mejor él pensó en sus hermanos, en sus primos, y pues Gumaro era mi primo, como dices que es de Mazatlán, de mi primo que vivía ahí no sé, en dónde es el Recodo, ahí en el Recodo, pues, o es del puerto, o es de algo, y él pensó en esos personajes, pero ustedes ya le van a dar otra imagen, que es lo maravilloso de la creación, ya sea en el teatro, en el cine. Te di el ejemplo del cine de este, ¿no? Que tú piensas, ah, Don Vito Corleone, y te llega la imagen de Marlon Brando caracterizado, y él decía es que tiene cara de perro bulldog, ¿no?
Sí, claro, no, y sobre todo que ahorita que al principio que tú decías, ¿cómo fue hacer esa mezcla entre la actuación y la dirección? Y yo podría decir que más bien todo fue, la guía que nos marcó fue de entrada el texto y la intuición que es meramente actoral, ¿no? Que a partir de justo de esto que dices, ¿no? De las impresiones que nosotros teníamos de nuestros propios personajes, de sus relaciones, de todo el sentido que le íbamos dando, eso es lo que a uno nos va moviendo, ¿no? Vamos empezando a tener justo estas nuevas revelaciones, como, ah, yo creo que aquí podría ocurrir esto, y vaya, sí hay nociones de dirección, claro, ¿no? Como, pero creo que no es lo que rige al montaje, porque de entrada, no te había dicho, pero no hay escenografía, es espacio vacío, entonces estamos delimitados por un tapete que tiene alrededor un neón flex, ¿no? Que son unas luces, que es un cuadrado, y nos van aventando los avioncitos de papel y nada más, ¿no? Entonces justo de entrada, pues nuestra apuesta es por construir las imágenes con nuestros cuerpos, con nuestra imaginación y con la imaginación del público, y con pues sí, la imaginación, y creo que eso es lo más valioso de este trabajo de actores, ¿no?
Claro,
Construyendo.
no, y es eso que en realidad el responsable, ¿no? Ahorita me llega a la mente, por ejemplo, cuando aquí Sánchez Navarro hizo El Hombre Elefante. Cuando El Hombre Elefante, cuando lo llevaron al cine, pues maquillaron al actor como era el personaje que fue creado, pues, bueno, que así nació y que después crearon la obra del Hombre Elefante. Y él salía desnudo nada más con una especie de taparrabo, salía con un calzón ahí con faldita, una especie de taparrabo en la obra. Y mucha gente le decía, oye, pues te hubieras puesto la deformidad que el cual caracterizó al personaje de cual nació el hombre elefante, ese problema que tenía físico. Y él decía, no, es que para que la gente se imagine, me va a ver desnudo, pero a la hora de actuar va a imaginarse al hombre como elefante, ¿no? O sea, y eso es lo que ustedes le están dando a la obra, están
Claro.
ayudando a que la gente piense más, y lo que estás tú, o cada uno de los personajes describiendo, pues que la gente lo tenga aquí
Exacto.
y lo ilumine ahí adentro, ahí arriba en el cuadro, ¿no?
Claro, sí, y fíjate que ahorita que lo mencionas, esa fue creo que fue nuestra única premisa de dirección. Como hay en la obra muchas zonas narradas, nuestra premisa fue: lo que se dice no se hace y lo que se hace no se dice, ¿no? Porque a través de ese juego uno puede permitirse de entrada como creador, pues ponerse a imaginar, ¿no? Como ponerse en jaque, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y a veces se resuelven con cosas muy sencillas, pero también para que el público justamente se dé ese trabajo de imaginar, de pensar, de colocarnos en las situaciones. Hay momentos en donde estamos en un estadio, de repente estamos en una caverna en donde sale un monstruo gigante, ¿no? Entonces, como todas esas atmósferas y esas situaciones que nosotros vamos proponiendo, se completan sí o sí con la imaginación del público.
No, y eso es maravilloso. Te daba el ejemplo de Sánchez Navarro. Y hay otra en una película un poquito más atrás. Reitero, no habías nacido. Probablemente tus papás ahí en el 70 y algo y apenas se habían nacido. Esta película de Jack Nicholson, que aquí le pusieron Atrapado sin salida, que es el de Algo vuela sobre el nido del cucú. Hay en una parte de la película donde les prohíben ver béisbol y él dice: queremos el béisbol, y les desconectan la televisión. Y él se sienta, ve la pantalla oscura, porque no está prendida, y empieza a narrar el partido de béisbol. O sea, lo empieza a narrar y todos los que están ahí felices porque hasta anotan carreras. O sea, él narra de tal forma el partido que todos los que están ahí están emocionados, brincan, se abrazan y hacen todo. Y eso es lo maravilloso de llevar, yo creo que por eso también lo llevó a ganar un Oscar con el tiempo a Jack Nicholson. ¿Qué es esto? Que tú... Con lo que tú haces, con tu imaginación, con tu cuerpo, con tu voz, con tus sentidos, hagas que la
Claro.
gente entienda lo que estás, o inclusive vaya más allá. Si tú estás
Claro.
viendo al personaje de azul, dice: no, este es azul con rayitas blancas a un lado, ya la gente lo viste diferente, ¿no?
Claro. Sí, que esa es la maravilla del teatro y de nuestra profesión, ¿no? Que nos permite abrirnos esas puertas que en el día a día a lo mejor es más difícil, ¿no? Porque estamos pues ceñidos a tomar el metro, ir aquí, ir por la comida, ir por el, ¿no? Pero en el teatro justo creo que es ese respiro y esta obra es eso, ¿no? Es un respiro, y ese te digo, esta combinación entre el humor y también lo conmovedor que nace de una despedida de los
Claro.
adioses.
Sí, sobre todo cuando estamos en esa etapa de bueno, ya me voy a ir, inclusive hay veces que hasta para irte de una ciudad a otra, piensas mucho qué vas a decir ahora en teoría cuando vas a desaparecer de este mundo, quién sabe qué más vas a decir, ¿no? Entonces,
Claro.
recuerden, amigos, Aviones está en el Centro Cultural El Hormiguero, que está pues relativamente céntrico, está ahí en Gabriel Mancera 1539, en la Colonia del Valle, ahí en la Alcaldía Benito Juárez. Pueden llegar, van a verlo. Normalmente son martes y bueno, las
Ahorita ya nada más nos quedan tres funciones. Hoy es nuestra antepenúltima función y la siguiente semana. Cerramos el martes 21 y con una última función el miércoles 22 de mayo a las 8 de la noche, ahí en el Centro Cultural El Hormiguero, justo ahí en la dirección que ya diste, está a unas cuadras del Metro Zapata,
exacto.
muy, muy cerca, allá a 2 cuadritas del Metro Zapata, y tenemos también una promoción para todos aquellos que nos escuchen en esa entrevista en Radio T-Rock. Van a tener un 50% de descuento en taquilla directamente para todos aquellos que digan que nos escucharon aquí ya, en taquilla directo lo piden.
Perfecto, perfecto. Y esta es parte. Algunas redes sociales, no solo de Aviones, sino de Manuel o de alguien, para que sigamos el camino de la actuación de ustedes, ya sea de ti, de Alonso, de Rodrigo,
Sí.
¿verdad? Para alguna red social, por la gente se quiere interesar. Están las redes sociales de la cuestión cultural de los teatros, pero de algo donde las puedan seguir a ustedes.
Claro, pues mira, de inicio el Instagram de la compañía, que es la Oficina General de Ideas Inútiles. El Instagram es arroba la oficina inútil. Mi Instagram es arroba emanu-elnene. Y de mis otros compañeros, ay, caray. A ver, mira, el otro, uno es arroba Alonso Selma. Sí, debe ser ese. Sí, arroba Alonso Selma. Y el otro es arroba Rodrigo-R Salgado.
Perfecto, Rivas Salgado, muy bien, ¿no?
Sí.
Y eso es para que lo sigan, porque digo, obviamente está Aviones, pero pero ustedes están inmersos en el teatro, en la actividad actoral, y pues para que lo sigan, para que vayan a ver.
Claro.
A final de cuentas, parte de platicar, de observar, de convivir con alguien, no solo es, bueno, ahorita estamos, por ejemplo, en elecciones y todo el mundo quiere hablar si hubo debate, si no hubo debate, si quién está en tu delegación, en tu alcaldía, perdón, y eso, pero no, pero hay cosas tan importantes como esas, pero hay otras más importantes, como es el convivir con el de al lado, ¿no? Porque hay veces
Claro.
que no convivimos. Yo siempre les doy el ejemplo, obviamente, por ser una estación musical, entrevistamos más a músicos, y yo les digo, ¿alguna vez tú, cuando estás en el escenario como músico, le has dicho al oyente, al que va a tu concierto, le has dicho, oye, saluda al de al lado? Porque a lo mejor tú fuiste y vas con un acompañante, y tu acompañante a lo mejor está a tu derecha o está a tu izquierda, pero el otro lado es un total desconocido. Le digo, ¿alguna vez le has dicho, saluda al de al lado, saluda al de atrás? Digo, porque el que está saludando, vas a saludar al de al lado, también va a cantar la misma canción que tú estás cantando.
Claro.
La va a cantar y a lo mejor hasta la va a gritar más, ¿no? Como yo digo, no, la cantas y la gritas a todo pulmón, la va a cantar, pero salúdalo. Hola, yo soy Emanuel, yo soy José Luis, mucho gusto. Es algo que no hacemos, o sea, es algo que nos perdemos de la gente. Entonces, en el teatro vamos a ver a alguien y a lo mejor estando ahí sale la plática, oye, pero también está en tal obra, pues a ver si coincidimos y nos vemos, ¿no? Porque hay
Claro.
veces que así te ocurre, ¿no? No conoces a la gente, no lo ves, lo ves a lo mejor un día. Yo les doy otro ejemplo así de esto de que convivimos, pero no sabemos ni quiénes son. Normalmente yo en las mañanas me levanto a correr, corro una cierta, casi una hora, y un día me tocó ver a un ciclista que se le porchó su llanta y estaba que no la podía arreglar y veía. Ya como a la tercera vuelta me paro, le digo, oiga, digo, en la casa de la esquina, esa casa verde, ahí arreglan bicicletas, usted vaya, toque. Y se la arreglan, le digo, sea, muchas gracias, ahorita a ver si, total, dos vueltas más y sí la pudo arreglar. Ahora esta persona, no sé ni dónde trabaja, no sé de dónde viene, pero al menos 3 o 4 veces a la semana pasa en su bicicleta. Adiós, buenos días, buen día. No sé
Claro.
cómo se llama, no sé de dónde viene, no sé, y él ha de decir lo mismo de mí. Hay un señor que corre ahí y da vueltas, lo veo y lo saludo. Entonces, es eso, a lo mejor dice, oye, tal, pues igual nos vemos en otro lugar,
Sí.
¿no? Nos vemos en otra obra de teatro, porque eso es importante, o sea, que te permita platicar con lo que viste allá arriba, en este caso en el teatro, en el escenario, te permita platicar y a lo mejor coincides en otro y dices, oye, ya nos habíamos visto y ahora nos volvemos a ver, ¿no?
Claro, sí, y qué increíble esto que dices, José Luis, porque justo ese es, desde mi punto de vista, la gran cualidad de las artes escénicas, ¿no? Que congregan a un grupo de personas desconocidas, ¿no? En una sala y se reúnen para ver algo, ¿no? Que es algo, pues, muy de convivio, hasta festivo, ¿no? Yo diría, y creo que eso es lo increíble, y pues sí, muchas gracias por el espacio. Creo que también esta es una invitación a apoyar a las compañías independientes, como lo es esta, la Oficina General de Ideas Inútiles, y que vayan y que se la pasen un buen rato con nosotros. Y pues muchas gracias, gracias por el espacio. Ahí los esperamos.
No, nosotros encantados. Amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto aviones, aviones. Esta obra, esta dramaturgia que tiene a tres grandes actores como son Alonso Selma, Manuel Pavía y Rodrigo Rivas, donde van a divertirse, se van a identificar. A lo mejor dice, yo soy más como Gumaro, o no, yo soy como Wilfrido, yo soy alguien. Se van a identificar con ellos y van a estar felices de actuar. Y pues, Emanuel, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros y conocer un poquito más de esto y dejarnos la semillita para nuestros amigos y uno mismo ir a verlos al teatro. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti, José Luis. Muchas, muchas gracias. Y allá les esperamos en el Centro Cultural El Hormiguero, hoy y la próxima semana, martes 21, miércoles 22, ya son nuestras últimas funciones. Y recuerden que tienen su descuento si dicen que nos escucharon acá. del
Perfecto.
50%.
Muy bien, muchas gracias. Y recuerden, como siempre les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo. Emanuel, un abrazo. Hasta pronto.
Igualmente, José Luis, gracias. Bonito día, bye.
Gracias. Adiós.